Vallarta nos une, mujeres. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, legales, derechos humanos, política, cultura y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenido. Está usted escuchando su programa de radio Vallarta nos une por el 104.3 de FM de Radio Universidad en Puerto Vallarta, Jalisco. Le saluda su amiga, la licenciada Edith Zarazúa. Agradecemos de antemano a Jorge Cuernández en controles técnicos. Gracias, Jorge. Y también agradecemos en el streaming de internet a Valentín Robles. Gracias, Valentín, por tu ayuda. Asimismo, agradecemos, como siempre, en la dirección de este programa, la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño, a quien también puede escucharla todos los días en el informativo de la mañana y también en un programa que se llama Todas las Voces Cuentan, de 11 a 12 p.m. Asimismo, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a la línea telefónica 22-622-33 o nos puede ver a través de la página de Facebook. Nos puede mandar un comentario, alguna sugerencia de algún tema o algún tema que le gustaría que desarrolláramos. Mire, esta tarde hablaremos del tema el abuso sexual y el feminicidio. Una vida sin violencia, un derecho humano fundamental. Esta tarde también me estará acompañando en la conducción el licenciado y maestro en Derecho, José Ángel Estrada Huizar. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias, compañera aquí.
¿Ya
saludos
listos?
A tu radio. Escuchas muy bien, todos aquí. Listo ya.
Bueno, asimismo contamos con la presencia de la psicóloga Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Bienvenida.
Muy bien,
buenas
muchas
tardes.
Gracias.
Y con la presencia de la psicóloga forense María del Carmen Ramírez Cano, de nueva cuenta aquí.
Otra vez.
Bienvenida.
Gracias.
Adscrita a la delegación Zona Costa Norte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Bueno, y juntos estaremos tocando el tema el abuso sexual y el feminicidio. Una vida sin violencia, un derecho humano fundamental. Y para tal efecto, me gustaría hacerles unos comentarios respecto al tema que estamos tocando. El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas que sin consentimiento de alguno de ellos se lleve a cabo. El abuso sexual puede producirse entre adultos o de un adulto a un menor, y estaríamos hablando de abuso sexual infantil. La Organización Panamericana de la Salud ha definido la violencia sexual dirigida hacia la niñez, adolescencia o adultez como cualquier acto de chantaje, coerción emocional, física o económica, o amenazante para penetrar o obtener algún contacto sexual con la persona o la víctima. Incluye la imposición de determinadas prácticas culturales, y aquí lo hacen en forma muy general porque en ciertos países, pues desafortunadamente se sigue haciendo la mutilación genital a las niñas, los matrimonios forzados al sureste de este país, el débito conyugal y la sobrevaloración de la virginidad. El abuso sexual infantil es la conducta en la que una niña o niño es utilizado como un objeto sexual por parte de una persona con la que mantiene una relación asimétrica de desigualdad con respecto a la edad, la madurez o poder. Se trata de un problema universal que está presente de una u otra manera en todas las culturas y sociedades del mundo entero. Constituye un complejo fenómeno resultante de una combinación de factores individuales, familiares y sociales. Entonces, definimos al abuso sexual infantil como cualquier acción que incite al menor a escuchar, fíjense qué interesante, desde escuchar o presenciar contenido sexual impropio, esto es, observar a algún adulto desnudo o mientras tiene relaciones sexuales con otras personas, ver material pornográfico, escuchar conversaciones de contenido sexual que por su edad no le corresponden, ay Dios mío, en fin. En la mayoría de los casos, el abuso sexual es una experiencia traumática. La niña y el niño lo viven como un atentado contra su integridad física y psicológica. Puede afectar a su desarrollo psicoemocional, así como su respuesta sexual en la vida adulta, por lo que se considera un tipo de maltrato infantil. Asimismo, estaremos hablando del feminicidio, que obviamente son dos temas que para empezar no son antagónicos, pero no son antagónicos. El feminicidio también se puede dar como una respuesta o consecuencia de un maltrato infantil que se lleva a cabo, pues obviamente, en las etapas tempranas de la vida. El feminicidio en México designa los asesinatos cometidos contra las mujeres dentro de este país. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de México, el feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres que las privan de la vida por el hecho de ser mujeres, motivados por la misoginia y el sexismo. Y fíjese que hay algo bien interesante en la Cámara de Diputados ahorita. Algunas legisladoras presentaron una reforma para efecto de que se tipifique como delito grave el feminicidio. Obviamente tratando de que la persona sujeta a un procedimiento, pues obviamente no alcance, como alcanzaba anteriormente, poder llevar su proceso afuera de pues privado de su libertad. Y está muy interesante. Y de hecho también hay un dato muy importante. En el 2009, en una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por ser incapaz de garantizar el derecho a la vida a las mujeres, al emitir una sentencia sobre el caso de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en 1993. El organismo concluyó que el Estado mexicano violó los derechos de vida, la integridad personal y la libertad personal, entre otros derechos humanos, de estas mujeres, y denegó el acceso a la justicia a los familiares. La Corte demandó a México conducir eficazmente el proceso penal, remover todos los obstáculos en las investigaciones de los hechos y realizarlas con perspectiva de género. Miren qué interesante. Bueno, pues regresando al tema abuso sexual y feminicidio, vamos a comenzar con la psicóloga Ana Cristina. Ana Cristina, bienvenida. Por favor, háblanos del abuso sexual infantil.
Bueno, primeramente me gustaría decir qué es el abuso sexual.
Como, por favor, Cristina.
Como bien lo comentaste, es una forma de maltrato. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque así como hay maltrato físico, maltrato psicológico, existe el maltrato o la agresión sexual hacia los niños. Bueno, el abuso sexual es una forma de maltrato que a veces, en ocasiones es emocional las consecuencias y en ocasiones son físicas. Puede ser de un adulto a un menor o puede ser entre dos menores, siempre y cuando exista una asimetría de poder, de edad. ¿Qué hablamos con esto? Pues que pueden ser de la misma edad, pero alguno de los dos tener estatura diferente o una mayor fuerza que el otro, o pueden tener conocimiento sexual uno más adelantado que el otro, ¿no? Sí. Cuando hablamos de menores. Cuando hablamos de un adulto hacia un niño, pues es algún tipo de manipulación, puede ser coacción, como usted lo comentaba, el hacerles creer a los menores que está bien o que no le va a pasar nada, o al contrario, amenazarlo, ¿no? Tienen que haber amenazas, tiene que haber algún tipo de manipulación en general. Bueno, esto es lo que más o menos es el abuso sexual infantil, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los agresores? Cualquier persona, ¿no? No existe un perfil tal cual para definir a un agresor sexual. Mencionamos que pueden ser cualquier persona desde nivel socioeconómico, sí, profesionista o sin recursos, o una persona sin estudios. Puede ser hombre, puede ser mujer. Realmente cualquier persona puede ser un agresor sexual, ¿no? Bien, esto es un poquito lo que es el la definición de abuso sexual. No sé si quieras agregar algo.
No, está bien. Nada más agregar que estadísticamente el abuso sexual se da directamente entre familiares, ya sea el abuelo, el tío, el primo, el hermano, la mamá, el papá o alguien cercano al menor.
Normalmente, ¿verdad? Normalmente.
Estadísticamente, cercano, sí. Sí, uh-huh. Porque obviamente, como dice aquí la psicóloga, es una cuestión de poder. Sí. Y a lo mejor el poder no va a ser tanto físico, sino también la manipulación que se da. A lo mejor no es que esté más alto o más chico, sí, pero te infunde más miedo a lo mejor, uh-huh, ver a alguno de tu misma estatura, pero sí, con la mirada tú sabes que algo va a pasar, sí, si no accedes a esta situación. Entonces sí creemos, y es un mito, que el abuso sexual está fuera de casa, y no, está dentro de casa.
Y dentro de casa nos referimos, por ejemplo, a que puede ocurrir pues en la familia, como bien lo dice la psicóloga Carmen, la psicóloga Ana Cristina, en manos de un padre, de una madre, de un padrastro, de un hermano, de un pariente, un amigo, un cuidador, el vecino, el maestro. O sea, gente cercana a tu entorno, al entorno del niño.
Justo está entre el 75 y el 80% de los casos de abuso sexual infantil son intrafamiliares, que es uno de los tipos de abuso sexual. Bueno, se definen intrafamiliares y extrafamiliares por el tipo de vínculo. Extrafamiliares son los que no conocen, o los que son como el de la tienda o personas conocidas, pero no de su familia. Que ese es un 15% entre 15% y 20%. El 80% o el 75% estamos hablando de un familiar, que puede ser mamá, papá, tío, primo, etcétera, ¿no? Sí, que sí. Como bien lo mencionábamos, pues puede ser hombre o puede ser mujer, ¿no?
¿Cuáles son los indicadores? ¿Qué nos dice a nosotros como papás? Algo está pasando con nuestros niños o niñas. ¿Cómo podemos detectar o ayudar a nuestros hijos?
Bien, primeramente me gustaría mencionar algo que tú también dijiste, que existen dos tipos de abuso, los que son por exposición, ¿cómo se llama? Indirecto, directo, ¿no? Sí. Los que son abuso sexual directo son los que existen tocamientos, existe penetración, existe algún tipo de contacto físico, pero también existe el indirecto, que es la exposición de material pornográfico,
mostrarles fotografías,
tomar fotos explícitas, desnudos a los niños, o a veces hay personas que ponen a los niños a hacer poses sexuales y a tomar fotografías. Hay una gran polémica porque algunos van a decir, bueno, es fotografía artística, pero ¿qué es lo artístico y qué tanto estás invadiendo tú la privacidad de la otra persona? Hay por ahí un caso, es Inglaterra, creo que fue, bueno, Estados Unidos, no recuerdo bien, de una fotógrafa muy famosa que durante la infancia de su hijo le estuvo tomando fotografías desnudo al niño. O sea, cuando él ya toma conciencia de, o sea, mi cuerpo, mi imagen, y me estuviste exhibiendo con gente que no sabías ni qué. O sea, sí demandó a la mamá y se hizo la polémica porque, oye, es tu mamá y tenía derecho, es lo que creen a veces los papás, tenemos derechos sobre los hijos, ¿sí?
Sí, pero no, pero para tenemos que límites, ¿verdad? Las fotos,
entonces, ¿qué tanto es artístico y qué tanto es realmente una exhibición con fines eróticos? Porque a lo mejor otra persona va a verlo y...
Difícil, Carmen. Exacto, porque para ti puede ser artístico.
El fin de esas fotografías, ¿no?
Pero para otra persona puede encontrarlo de alguna manera sugerente.
Erótico, sí.
Así es. Entonces, pues, ¿dónde? Sí, ¿dónde está el equilibrio?
Sí,
¿no? Me comentabas, Ana Cristina, de los indicadores, por favor.
Bien, bueno, los niños tienen una serie de indicadores, más o menos se dividen en tres tipos, los que son de carácter sexual, los que son conductuales o emocionales y los que son físicos, ¿no?
Sí.
Los papás pues pueden notar cualquiera de los tres prácticamente.
¿Qué son?
Son, por ejemplo, las conductas sexuadas de los niños, son niños que comienzan a tener contacto sexual con otros niños, que comienzan en cuestión agresiva o alguna cuestión así. Son niños que comienzan a hacer dibujos sexuales, que comienzan a tener...
Y que no es... Perdón que te interrumpa. Y que no es a su edad. Sí, lo hablábamos la vez pasada, no sé si te acuerdas, que hay edades en que los niños obviamente descubren su sexualidad y es su proceso normal porque todos lo vivimos,
me están marcando una pausa, ahorita regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Pues muy buenas tardes de nueva cuenta, ya estamos aquí. Mire, si nos acaba de sintonizar, déjele comento que estamos hablando del abuso sexual y el feminicidio. Una vida sin violencia, un derecho humano fundamental a vivir, pues, sin violencia, libre de violencia. Y contamos con la presencia de la psicóloga Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy y con la psicóloga forense María del Carmen Ramírez Cano. Estamos platicando, A ver, Carmen, por favor.
Se me fue. Estábamos hablando sobre la sexualidad de los niños.
Exacto.
Que hay etapas en el desarrollo que todos las vivimos.
Así es.
Que nos descubrimos a través del otro. O sea, los juegos, el doctor, la maestra o los niños que, enséñame tu pipí, yo te enseño lo que tengo. ¿Y qué es normal? Lo normal es cuando ya estos juegos toman otro tinte, que es un indicador de lo que hablábamos de un posible abuso sexual. ¿sí? Cuando ya los niños empiezan con posiciones sexuales, que no es normal que un niño a cierta edad te diga, ay, el misionero o, no sé, perrito,
que
no
le corresponda.
Que no corresponde a su edad.
Sí.
¿Sí? Entonces, ahí, ojo, es una alerta, ¿sí? De que algo está pasando con este niño.
Oye, Carmen, y de hecho comentábamos también la otra vez que es bien importante que los papás y las mamás, pues, sí les crean a los niños cuando un niño se acerca y te dice, oye, fíjate, mami, que así, así. Porque como bien decías tú, los niños no inventan ese tipo de situaciones.
Sí. Sí, entonces sí, cuando un niño te dice, fulanito me tocó, hay que creerle. Mi padrastro, que es lo que a veces sucede, ¿no?
O mi tío.
O mi tío. ¿Cómo es posible? No, estás diciendo mentiras. Tu tío no es capaz de hacer eso. Hay que creerle al niño, porque si no le crees al niño, se le causa un conflicto emocional. O sea, mi mamá no me cree cuando se supone que son las figuras que te tienen que proteger y no lo hacen. Entonces, prácticamente lo están mandando al matadero, ¿no? Entonces, el creerle a un niño, obviamente les crea confianza, les crea autoestima. O sea, hay muchas situaciones que fortalecen la situación con el niño, la situación emocional, que puede amortiguar en algún momento un proceso legal, un proceso psicológico, el enfrentarse a estas personas, ¿no? Entonces, sí es importante creerle al niño cuando te dice que algo le está pasando.
Y obviamente tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Porque si te comenta un niño, por ejemplo, oye, fíjate que fulanito de tal me tocó, pues obviamente tú estar alerta de que obviamente las cosas no lleguen a mayores y obviamente quitar al niño del peligro, en este caso, o dejarlo de exponer.
Sí,
claro. En su momento, tomar las medidas precautorias y actuar de inmediato, porque si no, al rato el niño puede tener una consecuencia muy grave en su desarrollo.
Pero hay que tomar en cuenta que las familias, hablábamos la vez pasada, somos un sistema, ¿sí? Entonces, aunque este niño es el identificado con el problema, todo se mueve,
claro.
¿Sí? Entonces, hay que ver también qué pasa con la pareja, si es que el abusador es el padre o el padrastro, qué intereses hay, porque en muchas situaciones las mujeres no quieren denunciar, porque se va a ir el que me provee la cuestión económica, porque me voy a quedar sola, porque todas esas ideas, que en lugar de ayudar al niño, lo hacen en empeorar, ¿no? O sea, ¿cómo me sigues exponiendo a esta persona? Y te puedo hablar de muchos casos que yo he trabajado, que es así como que la cambié de cuarto y ya con eso. O sea, no es cambiarla de cuarto, es más profundo que cambiarla de cuarto. Sí, entonces sí.
Le dije que es típico que te dicen, él ya me dijo que
él
ya no
me
va
dijo
a pasar.
Que no va a pasar, no lo va a volver a hacer.
Voy a estar atenta de lo que sucede.
Sí, ya los estoy observando. En la noche siempre me estoy levantando a ver qué pasa.
Ay, no.
Así es.
O
es
sea, terrible. Estás poniendo en riesgo, sigues poniendo en riesgo al niño o al adolescente. Sí, entonces es bien complicado.
¿Algún otro indicador? Por favor.
Bueno, lo que son las conductas sexuales es lo que comentábamos, ¿no?
Sí.
Existen también cambios conductuales en los niños. Ellos comienzan o pueden llegar a hacerse pipí en la cama, pueden llegar a hacerse popó o pueden llegar durante el día también puede ser. También empiezan a ser como muy berrinchudos, dicen los papás, ¿no? Está muy berrinchudo, está muy agresivo.
No quiere ir a la escuela.
Y son conductas regresivas.
Ajá.
Ah, sí, okay. Por ejemplo, lo de ir al baño, lo de hacerse de pipí en la cama, sabemos que a ciertas edades los niños tienen esta situación y es normal. Pero si ya pasó esta etapa y el niño empieza otra vez con esta conducta regresiva, algo le está pasando, porque ya no es normal en el desarrollo, ¿sí? Entonces poner atención.
Okay. Claro, también pueden llegar a hacerse aislarse. Si antes convivían mucho con la familia, con los amigos, con los amiguitos, pues ya no quieren estar con ellos o se vuelven tímidos, retraídos.
Engaños.
También puede ser. Sí.
Pues esos indicadores deben de saber la gente que nos está escuchando, lo escuchas, porque obviamente pasa, ahora sí que pasa, es muy común, pero a veces por temor, como dice Carmen, efectivamente no denuncian, no hacen acto de reclamo, ¿verdad? Porque tienen miedo precisamente al esposo, a la pareja, para que no tome represalias contra el menor, o ella misma, contra ella misma.
Y en ocasiones no se dan cuenta, o bueno, dicen ellos que no se dan cuenta, ¿no? Pero cambian, los niños empiezan a cambiar su conducta, y si no tienen una buena comunicación con el niño, pues entonces no se van a dar cuenta. O sea, si el niño se hace pipí en la cama, o si el niño comienza a tener pesadillas en la noche, si no tienen comunicación con el papá, pues ¿cómo se lo van a decir, no? Entonces, comienzan también a veces a tener trastornos alimenticios o a vomitar después de comer. Y entonces los papás son así, ay, a lo mejor está enfermo, ay, a lo mejor está, a lo mejor otro. Y no se van más a fondo de qué está pasando, ¿no? Porque si no es un indicador, si no nada más es uno, son varios. Sí, entonces ellos tienen que estar muy, muy atentos de qué están viendo en su hijo,
¿no? Y como forma de prevención, o sea, ¿qué les gusta a tu hijo? ¿Con quién se la lleva? O sea, fomentar el diálogo y platicar la comunicación. Con él. Porque ¿qué pasa? Ven, el chiquito ve al papá súper enorme y todavía que ni siquiera se agacha a su nivel a platicar, lo regaña, lo ve como un ogro. Entonces, pues es que si le digo a mi papá, me va a pegar, me va a castigar. O sea, y cargan esta cuestión emocional de es mi culpa, le va a dejar a mi mamá, le va a pegar. Entonces imagínate la carga emocional para un niño. Si para nosotros de adultos es así como que complicado. Difícil. Te habla tu jefe y esto es tu, ¿qué me va a decir? Y me va a correr. Y imagínate a un niño.
Sí, claro.
Sí, es más complicado.
Sí, bueno, otro de los indicadores, pues ya es en cuestión física, ¿no? Uh-huh. Algunos niños comienzan a tener dolor abdominal, comienzan a tener algún tipo de secreción, ya sea vaginal o alguna dolor en el ano, depende del tipo de lesión, si es que tengan alguna lesión. Eso es un poquito físico, o enfermedades de transmisión sexual, ¿no?
A temprana edad, que obviamente no les corresponde. Exacto.
Entonces, hay varios indicadores que podemos empezar a notar, y yo siempre les digo a los papás, lo primero es la comunicación. O sea, si tú no conoces a tu hijo, si tú no sabes que a tu hijo le gusta tal cosa de comer, pues menos vas a saber si está pasando por algo como esto, ¿no?
¿Y cómo comentamos? Es cadena desde nosotros, los adultos, ¿sí? Porque a veces nosotros los adultos no sabemos ni siquiera cuáles son nuestros órganos genitales. No sabemos, las mujeres, o sea, nos da miedo incluso revisarnos.
O estamos todavía con ese tabú de que no quiero que ir con el doctor,
porque el ginecólogo es porque
¿cómo crees? O sea,
entonces imagínate cómo vas a educar a tu hijo, a tu hija,
sí,
con ese miedo también de la sexualidad, de que no se habla de sexo,
como si fuera un tabú.
Exacto. Entonces, pues el niño no sabe qué hacer. Sí, entonces cuando tú le fomentas una buena comunicación al niño, ¿cómo es tu
cuerpo?
¿Cómo
se la fomentas?
Hablando. O sea, mira, tu cuerpo es diferente, dependiendo si es hombre o es niña, va a haber ciertos cambios a ciertas edades. A lo mejor ahorita tú no estás en edad de ver novelas, donde ya las novelas, es bien explícita una relación sexual, porque igual te pueden preguntar. Lo primero que yo sugiero cuando te preguntan es, ¿dónde lo escuchaste? Sí, si no va a pasar como el chiste del aceite extra virgen. Mamá, ¿qué es extra virgen? La mamá se asusta y se pone de mil colores, ¿no? Y ya le empieza a dar toda una explicación de la virginidad. Es que dicen la botella.
Aceite extra virgen.
Aceite extra virgen. Entonces, sí, lo primero, ¿dónde lo escuchaste? ¿Con quién lo escuchaste? ¿Qué estaba pasando? Entonces ya tienes una idea de a qué se está refiriendo. Entonces desde ahí empieza la comunicación, pasa esto, o a su nivel. O si de plano no tienes ni una idea, pues sabemos profesionales que te podemos decir, ¿sabes qué? A tu niño a esta edad le puedes enseñar estas cosas, o
buscar ayuda profesional.
Estos cambios. Va a haber estos cambios, ni te asustes, ni nada. O sea, si estás viendo cosas que no son normales, entonces algo más está pasando. Sí, pero sobre todo la comunicación, eso.
Básico.
Básico.
Maestro.
No, pues está muy, muy interesante. Sobre todo, pues, los menores a veces por miedo, por vergüenza, porque no le va a creer la mamá o no le va a creer el papá. A veces porque dicen, no, de todos modos no va a pasar nada. Yo sugiero que, pues, créanles, mamases, papases, a sus hijos, cuando vean algún indicador de los cuales están mencionando aquí las profesionales, porque es algo que van a poder advertir inmediatamente y pueden tomar cartas en el asunto y así evitar un gran problema familiar.
Y es importante no nada más el que los niños tengan miedo de los adultos o vergüenza de hablar lo que está pasando. Muchas veces los adultos que hacen estas acciones coaccionan a los niños con dinero. Uh-huh. 20 pesos, 50 pesos. Oye, a un niño que no le dan ni un peso en su casa y de repente tiene 20 pesos, no pasa nada. O sea, que me siga dando dinero, así, ¿no? Aparte también hay otro factor importante. O sea, ¿quién no siente rico cuando te tocan tu cuerpo?
Sí.
Entonces, si un niño en cierta etapa, pues es, ay, me gusta porque sí, lo siento estimula. Cosquillitas, ¿no? Le estimula, exactamente. Sí. Va a seguir accediendo a esto. El choque para estos niños es cuando un adulto ya le dice, eso está mal. ¿Por qué te dejaste? ¿Sí? Sí. Entonces, nada como la comunicación.
Oye, Carmen y Ana Cristina, pero también hay que hablar un poquito de también nosotros. Ay, me están marcando un corte de nuevo. Bueno, ahorita regresamos.
Vallarta nos une, mujeres.
Hola, pues regresamos. Estamos tocando el tema, el abuso sexual y el feminicidio. De hecho, ahorita estamos tocando el abuso sexual infantil. Un gran tema, la verdad, con muchísimo material. Y me gustaría también que nos digan, porque nosotros educamos a los niños diciendo que el respeto a los adultos, que no tienes que ser grosero con los adultos,
que los obedezcas.
Obedécelos, pero ¿hasta qué punto el niño tiene que obedecer a un adulto? O tiene que respetar a los adultos cuando a veces ese mismo respeto que fomentamos es el que les ocasiona el daño, obviamente cuando el adulto toma ventaja de la integridad física del niño.
Yo creo que primeramente es la diferencia entre miedo y respeto, ¿no?
Sí.
Es una de las grandes cosas porque respetar a una persona, pues la vas a respetar porque es mayor,
sí, claro.
Porque es tu papá, por lo que sea, ¿no? Pero mientras ella o esa persona no transgreda mis límites respete. Como
claro.
Persona, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, si estamos hablando de una situación donde el papá también es agrede al niño, le grita y todo, entonces se convierte en miedo. No se convierte tanto en respeto. Ahora, hay una parte importante que yo trabajo con los niños y con los papás en terapia, donde yo les comento, les digo, a ver, vamos a hacer, entre ustedes y yo, vamos a hacer un equipo, ¿no? Y vamos a trabajar, formarle un criterio al niño, el aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque una cosa es que obedezca a los adultos, los respete, sí. Y otra que si cualquier adulto le pide lo que le pida, lo va a obedecer. Entonces, el niño tiene que aprender a diferenciar esta parte.
O sea, que
a
decir, sí y que no.
Ajá, a decir, esto sí lo voy a obedecer y esto no lo voy a obedecer. Si te está pidiendo algo que te va a hacer daño a ti, que le va a hacer daño a tu familia, pues entonces no tienes por qué hacerlo, porque esas son amenazas, ¿no? Que es una de, la,
sí, sí.
De las cuestiones
claro.
De, la coerción. del abuso, ¿no? Entonces, esa es una forma en la que yo trabajo con los papás, pues al respecto de esta sí. Situación, ¿no?
Y con los niños... ¿Cómo abordas al niño, por ejemplo? ¿Cómo se aborda el niño, Ana Cristina? O sea, ¿cómo le explican lo que estás comentando? ¿Cómo uh-huh. le explicas al niño, por ejemplo, esto sí, esto no? Porque es muy típico que nosotros las mamás digamos que nadie te puede tocar tu cuerpo, que nadie te puede tocar esas áreas, ¿y qué más?
Bien, bueno, en cuestión
¿cómo?
De prevención, muchos papás dicen, es que yo le dije a mi hijo que no toca, que nadie podía tocar su cuerpo, pero he notado que le dicen solamente eso y pues al niño como que se le queda, ¿no?
Exacto.
Pero nada más, él no cree que exista una persona que va a venir a tocar su cuerpo.
Sí.
Entonces, si nosotros le decimos, sí, tienes que tocar tu cuerpo, este es tu pene, este es tu vagina, sí. Pero es posible que alguien quiera tocar tu cuerpo y tú debes de decir que no. ¿Sí?
Sí.
Si alguien te hace algo, te hace algo que no te gusta, o si te hace te dice que va a hacerle daño a tu familia o te va a hacer daño a ti, no le creas y tienes que decírmelo a mí, ¿no?
Esa
es más o menos la forma en
la
dinámica. Que podemos prevenir una cuestión de abuso, ¿no?
Obviamente el niño reconoce lo que, por ejemplo, ese comentario y obviamente va y te dice, oye, sí. Mami, está pasando esto y
así
esto.
Es.
O en la escuela.
En la escuela también.
que es muy típico en la escuela, también pasa eso.
Y que se da entre los mismos niños.
Sí, con la cuestión del acoso escolar también se da la cuestión de abuso sexual dentro de la escuela. Entonces sí es muy, muy impactante, tanto para los papás como para los maestros. Es muy difícil, porque pues hablamos de niños que o no tienen límites, me refiero a los agresores, o algo está pasando con ellos en casa, porque no tienen otra forma de saber de dónde lo están sacando, ¿no? Las conductas sexuales, ¿de dónde las están sacando? Sí. Porque un niño no, a los 5 o 6 años, no tiene por qué saber que un pene va dentro de una vagina, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y si tienen conductas agresivas hacia la otra persona, pues ¿de dónde lo está sacando? O televisión, o lo está viendo algún lado, o lo está haciendo.
En algún lugar.
Alguien se lo está haciendo, uh-huh. ¿no?
Lo está viendo.
Muchas veces las parejas tienen sus intimidades y no se cuidan de que los niños lo vean. Entonces, digo, es muy común, pasa en las familias muy marginadas donde un solo cuarto para
que viven para varias personas.
Y obviamente la afectación se da al niño.
Sí, porque empieza este proceso de curiosidad. Sí. O sea, ¿qué pasa en la noche que escucho ruidos extraños? Sí.
No son fantasmas. Yo veo a mi papá y mamá.
Sí,
empieza,
pues ahora me voy a quedar despierto, uh-huh. a ver qué pasa, o a ver qué es. Así, sí, la curiosidad. La curiosidad va al morbo y así.
Me decía una mamá que sí era normal que los niños pusieran un muñeco sobre otro. Y yo, bueno, ¿y por qué es normal, no? O sea, ¿por qué tendría que ser normal de dónde lo está viendo? Porque no hay otra forma de que el niño lo sepa, ¿no? Entonces ahí hay que rascarle un poquito más a ver qué está pasando.
O sea, está jugando. Uh-huh. O sea, el juego en el niño te da mucha información, el juego, ¿sí? Desde chiquitos.
Los comentarios, las palabras, cómo mueve los muñecos,
las expresiones, mucho, ¿sí? Entonces, desde ahí pones atención.
Bueno, pues señoras y señoras que nos están escuchando, si ustedes notan alguna situación que obviamente no les parezca normal o apropiada para la edad del niño, pueden buscar ayuda profesional.
Sí, y yo sí quiero hacer como la anotación a esto. Cuando un niño te dice a ti como adulto que algo le está pasando, mantén la calma.
Por favor.
Sí, por favor.
Por favor.
Y habla con él. Dime qué te está pasando, quién te está haciendo algo. Porque lo primero que hacemos como adultos es, ¿y quién fue? ¿Sí? Imagínate el niño más asustado.
Claro.
Sí, okay. Me va a pegar.
Entonces mantener la calma.
Mantén la calma.
Pregunta.
Pregunta qué está pasando, dónde fue, recuerdas quién fue, lo conocemos. A lo mejor hasta te puedes idear como una mecánica de juego a las adivinanzas. Y vamos a jugar adivinanzas y yo te voy a decir, en el brazo, en la pierna. O sea, para que el niño también se suelte.
O sea, tienes que ser creativa.
Sí.
En verdad de que
porque
se
cohiba, si te asustas suelte. Tú... lo vas a asustar a él y no, te va a decir nada.
Ahora, también otro punto importante es no a preguntarles más de lo que quieren decir los niños, ¿no? O sea, no es de, ¿y dónde fue? ¿Y cómo le hizo? Y, o sea, eso ya es más como otra cuestión. Digo, yo entiendo que los papás estén preocupados, ¿no? Pues
sí, claro. Sí.
Pero creo que eso asusta más al niño y además en cuestión legal nos quita mucho porque si le preguntan una vez, le preguntan otra vez, a la tercera ya no va a querer decir y la tercera voy a ser yo.
Tener cuidado de tú como mamá, como papá, no ir luego con la vecina y contarle. Y luego ir con la mamá y contar, con la abuelita y contarle. Y luego ir con el tío y contarle, con el sacerdote, porque es la privacidad de tu hijo. Sí, o sea, aunque lo veas chiquito de 5 años, de 3 años, es un individuo y tiene derecho
a su privacidad.
Claro, entonces, si ya está pasando esto, si ya te diste cuenta, sabes que al DIF, a Fiscalía, a lo mejor Cruz Roja, alguien que te pueda orientar, ¿qué puedo hacer?
Así es.
Y no andar así como que...
haciendo otro escándalo en la familia.
Porque esto va luego...
nada jurídico.
El niño señalado... ay, ahí va el que abusaron. Sí, el violado. Sí, cuando a lo mejor ni siquiera llegó a tanto. Sí. Pero ya en su colonia, en la calle, en la escuela...
Sí, el estigma.
Y sabemos que la gente no se queda con que fue abusado, ¿no?
Exacto, porque muchas veces nomás son tocamientos y las mamás van a la fiscalía y dicen, no, que le hagan la prueba de andrológico a ver si está violado. Que le hagan la prueba fulanita o ginecológico si es mujer. Y la niña, lejos de decir, bueno, mamá, yo no te estoy diciendo que fui tocada, ¿por qué quieres que me hagan esa prueba? Y yo cuando estaba ahí de compañero con Carmen, siempre veía yo y decía, bueno, si la niña no quiere... obviamente no podemos también obligarla a que se someta a un examen.
Que va a ser más traumático. Exacto, tal vez para ella es, que lo que realmente fue el evento.
Revictimizando.
Sí, y lo que pasa es eso también, este concepto de la revictimización, sí, que haya sido sí, un conflicto.
Sí, sí. Claro.
Entender que la revictimización empieza en casa, así no es... Sí. Sola y exclusivamente de las instituciones de gobierno, es en casa, ¿sí? Porque luego ya llevas al niño, platícale a tu tía lo que te pasó.
Como si fuera.
Ay, sí. Pero no, y todavía le cuestionan a los niños, pero es que no me dijiste eso la primera vez, ¿sí? O sea, entonces es bien interesante porque hay también procesos psicológicos que un niño a lo mejor con afán de que ya lo dejan en paz te va a contar toda una historia.
Claro.
Porque es lo que tú como adulto quieres escuchar.
Exacto, pues si ya déjame, ¿sí?, en paz.
Ya.
Ok, así ya.
Y duran, sí, los llevan a terapia. Y pues no, o sea, realmente el niño lo único que quería era hablarle una vez, que lo dejaran en paz.
Exacto. Sí, entonces, oye, Carmen y Cristina, por favor coméntenos también de que cómo estos niños a veces cuando son pues víctimas, obviamente se pueden convertir en victimarios de adultos, y nos contaste un caso muy interesante.
Y no es 100% seguro que estas víctimas se vayan a convertir en victimarios, porque es también un tema tabú.
Muchos mitos.
Sí, es el mito de que como la abusaron, o se va a hacer homosexual, o se va a hacer un sádico.
XXX.
O sea, lo peor del ser humano.
O que va a sufrir toda su vida.
Sí,
o sea, pobrecito. Y no tiene por qué sufrir toda su vida.
Ay, no, es que es bien complicada, la verdad.
Es muy complejo.
Porque pasa el proceso, hablábamos como en el sistema, que estos niños de repente, los papás en este querer subsanar que no cuidaron o creer que no cuidaron al niño.
La culpa.
Lo están sobreprotegiendo, ajá, sobreprotegiendo, exacto, sobreprotegiendo. Sí. Entonces, tampoco le dejas un desarrollo óptimo a este niño.
Así es.
Sí, la sobreprotección también es un conflicto.
Claro.
Entonces,
que sí.
Es muy delicado. Sugerir solamente que si hay algún asunto que conozcan, acudan a los profesionales.
Buscar, sí, ayuda profesional.
O sea, ustedes, sí, particularmente.
A ella.
¿Dónde las pueden localizar, por favor?
Bueno, el programa de abuso sexual infantil, yo estoy en el programa de atención de abuso sexual infantil, soy la psicóloga del programa. Estamos ubicados en DIF, el que está en el regional viejo,
ajá,
en el exregional, es Avenida Las Palmas sin número. O pueden, si tienen alguna duda, pueden llamarnos también. ¿Y dónde dejé el número?
Lo buscan en internet.
Ahí está el número.
En el Face.
Pues sí.
Pero bueno,
si necesita ayuda profesional, puede acudir a las instituciones. Ellos siempre estarán dispuestos a ayudarla, atenderla. E incluso dudas, comentarios, no sabe cómo abordar un tema con el niño.
Claro,
busca ayuda profesional,
sí,
no pasa nada. Y al contrario, podemos ayudar muchísimo a nuestros niños. Carmen, quiero que me comentes lo que comentamos del ejemplo ese del muchachito
este. Ya se acabó
este.
El tiempo.
Bueno, ya que regresemos de la pausa.
Vallarta nos une, mujeres.
Pues regresamos, seguimos aquí, hablando del abuso sexual. Y en este caso estamos tocando ya el tema del feminicidio. Tenemos aquí a la psicóloga Ana Cristina y a María del Carmen Ramírez Cano. Por favor, ¿nos puedes hablar del feminicidio en el corto espacio que nos queda, por
sí,
favor?
Sí, rápido, porque rapidito. Ahorita es un tema nos está invadiendo muy fuerte. Hablar que el feminicidio no es un tema nuevo y no viene a partir de las muertes de Juárez, que es lo primero que decimos. A partir de las muertes de Juárez empieza todo este boom del feminicidio. Se ha tipificado ya y por eso existe, pero no quiere decir que no haya muertes de mujeres por cuestión de género desde años atrás. ¿Sí? Entonces sí es importante hablar de esa parte y quitar también estos mitos. Porque lo primero que te dicen, bueno, ¿en qué momento, si ya hay feminicidio, en qué momento va a haber homicidio? ¿Sí? Es lo primero que te dicen. Entonces, no es tanto el que haya homicidio o feminicidio. Sabemos que los hombres se mueren por cuestiones muy diferentes a las que están matando a las mujeres.
Sí.
¿Sí? Los hombres se matan a balazos, en una pelea, o sea,
sí.
Cuestiones de género, ¿sí? Pero están matando a las mujeres por cuestiones de celos, por cuestiones de posesión, por cuestiones más profundas en ese sentido, ¿sí? Entonces, es también ojo, alerta. Hay por ahí un violentómetro.
Sí, cierto.
Te dice aguas.
Porque la violencia
esto
va a escalar.
Está empezando, ¿sí? Celos, un empujoncillo, una burla, y va subiendo hasta que llega al extremo de la muerte. Sí. Entonces, si tú estás en una relación
abusiva,
y entender que el feminicidio no solamente es de mi esposo o de mi novio, puede ser tu jefe, puede ser tu vecino, puede ser tu amigo, puede ser tu compañero a la escuela, o sea, es una relación
persona.
De hecho, no es una relación sentimental. Pero sí hay estas cuestiones posesivas, de celos, con quién estás hablando, ¿sí? ¿Por qué te vistes así? O sea, ¿por qué le hablas a fulanito?
¿Por qué lo miras así?
¿Por qué lo miras así? ¿Por qué tu compañero, por qué tu jefe te habla a estas horas? O empieza, ¿no? ¿Quién te habló? Enséñame tu celular. ¿Sí? Y es una forma de controlar. El problema aquí es que las mujeres mucho tiempo hemos venido cargando esta cuestión de obedecer al hombre, de todo lo que la sociedad nos ha impuesto por mucho tiempo, de que te tienes que casar, tienes que tener hijos, porque si no, nadie te va a querer y...
O sea, entrar al rol femenino.
Este rol de géneros, que ahorita también se está dando esta revolución de que ya no es nada más las cosas que tiene que hacer una mujer por ser mujer, no.
Exacto.
Ya las puede hacer también un hombre. Pero sí es mucho trabajo que tenemos que hacer nosotras como mujeres y empezar desde nosotras, ¿sí? Al no descalificar a tus compañeras, porque eso también es violencia, ¿sí? Al no hacerla sentir menos porque está chaparrita, porque está gordita, no. ¿Sí?
O porque está prietita o algo.
Sí. Entonces, hablar ahorita como forma de prevención, el empoderamiento es aceptarte tú como persona, como ser humano, o sea... Y entender que nadie tiene poder para llegar y hacerte sentir mal.
Así,
y aplica lo mismo para los niños.
Así es.
Nadie tiene poder de venir y decirte que eres un tonto, que haces mal las cosas. No. Sí, o sea, trabajar en ti y quitarnos esta idea de que nos vamos a quedar solas y tenemos que aguantar, como decían las mamás o las abuelitas, ¿no?
Sí.
Es la cruz que te tocó. No, o sea...
Ya no.
Es
esa cruz.
Sí, ya las relaciones
humanas...
Oye, una
cruz que te puede costar hasta la vida, ¿cómo crees?
Sí, y
no,
aparte...
para nada.
Volvemos a lo mismo, o sea, el sistema. Si tú como papás ya viste que tu hija está en una relación que
abusiva,
no checa...
Sí.
¿Qué vas a hacer o qué estás haciendo?
¿Cómo, qué puedes hacer para ayudarla?
Si platicar
tú
con ella.
Si detectas que está en una situación así.
Sí, igual, platicar con ella. O sea, ¿cuáles son tus intereses? La comunicación
básica.
Buscar
ayuda profesional.
Es muy esencial
igual,
la comunicación. ¿Eh?
Claro, sí, súper esencial.
Y desafortunadamente el maltrato continúa. O sea, si ella o esa persona, en este caso una mujer, creció en un ambiente donde la maltrataban de alguna forma, emocionalmente, físicamente, sexualmente, ella cree que es normal, ¿no?
Sí,
y entonces crece y se busca una persona que la agreda,
abusiva,
y entonces todo esto se aprende desafortunadamente en el núcleo familiar, ¿no?
Sí, y aprendemos porque aparte no tenemos otro parámetro para comparar. Empiezas a comparar cuando lees, cuando empiezas a estudiar, cuando empiezas a interactuar con personas y dices, ay, o sea,
no era normal.
No es normal
que
mi papá me grite. Ajá, sí. Entonces, volvemos a forma de prevención, o sea, la educación, o sea, las mujeres ahorita y los hombres también tenemos acceso al internet, a la educación básica, a libros, hay que leer, hay que estudiar, hay que... miles de posibilidades que hay, no nada más tu vida es casarte y tener hijos, ¿sí? Y eso es lo importante en los papás, que ayuden a entender a sus niñas que no todo en la vida es tener una familia, ¿sí? Que hay muchas
otros
posibilidades,
tipos de...
¿sí? Que ahorita ya el hecho de tú ser mujer, no, el hecho de tener hijos o casarte no te define como una buena mujer,
claro.
¿Sí? Puedes hacer muchas cosas, tienes muchas oportunidades y a trabajar con tus hijas en eso.
Y romper estos patrones, ¿no? Digo, porque aprendemos a que, como dice ella, se tienen que casar, tienen que tener hijos, pero está en nosotros romper esos patrones, ¿ah? Y nosotros como mujeres, decir, a ver, hasta aquí, si mi mamá me dijo que tenía que tener hijos, que tenía que casarme, que tenía que aguantar mi cruz, dice mi compañera, entonces ahí nosotros estamos, a ver, no tengo por qué, o sea, perdono mi pasado, perdono lo que me hicieron mis papás o no me hicieron, y entonces esta es mi vida y yo decido.
Y tú lo sabes, porque lo más profundo de tu mente, de tu corazón, de tu alma, de lo que tú crees que tienes, sabes que algo no está bien. O sea, esta relación no me hace sentir plena.
No me gusta.
No me gusta, no me siento querida, no me siento deseada, no me siento plena, libre, ¿no? Y sobre todo eso, sí, hay que entender la libertad no como libertinaje, porque es lo primero que creemos. Ah, ¿quieres ser libre para irte de antro y para irte con tus amigotas y con...? No, sí, sí, o sea, sí. La libertad es esa sensación que tienes al compartir con alguien más, claro, sin que te critique,
que tienes tu espacio,
porque acepten. Entendemos que somos seres individuales, sí. O sea, hasta la Biblia dice por ahí, o sea, solo vienes y solo te vas a ir.
Aunque tengas una pareja, no tienes por qué no tener individualidad cuando tienes una pareja.
Claro.
O sea, son dos personas que se unieron de alguna forma, pero no que yo te
cada
pertenezca.
Cada una trae su historia.
Claro,
¿no?
Que sí.
Es. Entonces, desde ahí también empieza esa parte.
Bueno, pues aquí algo muy importante también es que nosotras como mamás, pues obviamente tenemos que escuchar a nuestras hijas. Si nosotros
mamás y papás,
sí. Si nosotros vemos que algo no está bien con nuestras hijas, si nos damos cuenta de que está en una relación abusiva, donde el novio la maltrata, donde la mujer llega golpeada, donde usted la ve triste, busca ayuda profesional. Busca ayuda profesional porque evidentemente su hija o su hijo está en riesgo, y como bien mencionamos aquí, la agresión siempre va en escalada,
Sí.
Aquí empiezan con un pellizco, luego un grito, y se va, y se va, y se va, hasta que desafortunadamente tenemos resultados fatales. Sí. Entonces,
como ya lo hemos visto aquí.
Como ya lo hemos visto, sí, y lo estamos viendo aquí en Puerto Vallarta. Entonces, lo invitamos a que, por favor, busque ayuda profesional en estos casos. Las instituciones están ahí para apoyarla y apoyarlo. Y pues se nos acaba el tiempo. Algunas palabras, por favor.
Para el tema de abuso sexual infantil, pues allí los puedo ver en DIF, DIF Oficinas Centrales, donde antes era el regional. El teléfono es 225-9936, con terminación hasta el 40. Soy la psicóloga Cristina Hernández y estoy en el programa de abuso sexual infantil.
Gracias.
Perfecto, Carmen.
Yo nada más agregar rápidamente que tratemos de ser pacientes en todos los procesos mentales, emocionales que tengamos, porque las personas queremos resultados ya, ¿sí? Si estás en una situación de violencia, háblalo con alguien que te ayude, no con la vecina, no con el sacerdote, no con tu mejor amiga, porque lo único que te van a decir es déjalo y qué mensa, y no te va a ayudar de nada.
Con un profesional.
Con un profesional que te oriente qué hacer y cómo zafarte de esa relación.
Mismo en DIF está la unidad de violencia intrafamiliar, ahí en el mismo domicilio.
O sea que también los pueden auxiliar ahí. Perfecto. Así. Maestro.
Pues, no más, como dijeron aquí nuestras amigas, pues hay que poner atención a mamás y papás, porque nuestros hijos merecen esa atención. Queremos hijos sanos, hay que poner atención en eso.
Claro que sí, pues muchísimas gracias por su preferencia, estamos en contacto, y nos puede, por favor, pues ver la próxima semana, que también será un programa muy interesante. Hasta luego y buenas noches, gracias a todos. Gracias.
Gracias.
Vallarta nos une, mujeres. La visión femenina nunca falla. Próximo miércoles a las 19 horas, te esperamos en esta misma frecuencia. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres.